Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, recordando algunos de los mejores momentos del año en el programa. Ya saben que estamos usurpando el tiempo de juego con el espacio del partidazo, recordando mejores momentos del programa de Juanma Castaño, como por ejemplo el del 25 de noviembre, porque se cumplió en ese día un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Ese día Argentina y el planeta fútbol le volvieron a rendir pleitesía, dejando a un lado todo aquello de la vida de Maradona que no tenía nada que ver con el fútbol. Y aquí esa noche estuvo uno de los protagonistas del mundo de este deporte que mejor cuenta el fútbol y la vida en general. La charla con Jorge Valdano fue deliciosa y profusa, pero rescatamos un momento en concreto, el recuerdo del gol de Maradona contra Inglaterra con Valdano de testigo privilegiado en el Estadio Azteca de México.
Cuando metió el gol con la mano, el primero que lo abrazas eres tú y le preguntas algo.
Sí, tocaste con la mano, ¿no?
Le preguntas eso. Mm. ¿Y él qué te dice?
Después te cuento, Valdano.
Luego hablamos.
Vamos a sacar de medio. ¿Qué es lo que...?
Saca de medio, menos mal que no había bar. Que sí, si no, bueno, entonces no se lo puedes ni preguntar.
No resiste sí. un examen de 3 segundos en el bar. Pero incluso en televisión no es fácil ver la mano. Es como un relámpago esa mano, ¿no?
¿Tú en el campo no la viste?
No.
¿No?
Supe que no había una manera lógica de llegar a esa altura. Que algo había pasado. Pero no vi la mano, no vi claramente la mano. Estaba a 10 metros, o sea, estaba al borde del área grande. Yo, sentado en el suelo, porque me había dado una pared a mí, se me adelanta un alemán, que la toca el alemán, no la toco yo. Y eso salva la situación de fuera de juego de Diego, ¿no? Y después, desde el suelo, no vi la mano, pero me di cuenta de que algo raro. Y lo raro del todo era el grito del gol, porque él iba gritando el gol y mirando al árbitro.
Claro.
Y ahí vi que había una duda dentro y entendí que...
Y cuando mete el gol, o sea, el mejor gol que tú dices de todos los tiempos de la historia del fútbol, ¿tú eres consciente de que estás viendo el mejor gol? O sea, uno en el campo lo disfruta igual que... O lo disfruta,
bueno,
más todavía, ¿no?
Yo era un compañero, o sea, y estaba acompañando a la jugada. Uh-huh. Me faltaba preguntar qué hay de lo mío, ¿no? A ver si me la da todavía, vamos, ya, compañero.
Pero Jorge es el que recoge el balón en la red.
Sí.
¿No te
fuiste
a abrazar?
Lo que fui consciente en el momento en que la pelota entra en la portería es que era un antes y un después en la vida de Maradona.
¿En serio?
Sí,
o sea, en ese
instantáneamente, es más. En lugar de salir corriendo detrás suyo, que es lo que instintivamente hace cualquier compañero,
sí,
fui a buscar la pelota dentro de la portería porque dije, grítalo solo, ¿no? Esto no es...
Esta es tu fiesta.
No, y además, este es tu gol, no es un gol del equipo, es tuyo, o sea, porque había sido una obra tan individual y tan extraordinaria, y de hecho, agarré la pelota, fui y se la tiré así hasta con desprecio, ¿no? Toma, esto es tuyo para toda la vida, ¿no? Sí, y además que en el vestuario le dije, pues ya estás en el mismo lugar que Pelé, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Y él qué decía? ¿Estaría...?
No, claro. Bueno, yo esto lo conté muchas veces porque te descubre cómo funciona el cerebro de un genio en acción. Me dijo, mira cómo son las cosas, yo te quería dar la pelota a vos que venías en el segundo palo y se me cruzaba siempre un inglés que me hacía cambiar de idea, ¿no? Digo, pero ¿me viste a mí también en la jugada? Sí, vos venías en el segundo palo. Y dije, bueno, pues esto ya es una vergüenza, ¿no? Es otra profesión, ¿no? Y luego me contó, él había hecho una jugada muy parecida en Wembley 7 años antes, cuando se enfrentó al portero, tiró, la pelota salió rozando el palo y todo Wembley se puso en pie para aplaudirlo. Y me dijo, cuando llegué a Argentina, mi hermano me dijo, tendrías que haber gambeteado al arquero también, ¿no? Y yo le dije, ya me soy Maradona, no soy Dios. Y me dijo, cuando me enfrenté a Shilton me acordé de mi hermano. Y entonces, en lugar de tirar,
claro,
lo siento. Pero fíjate, las ideas aprovechadas
que
y
piensa.
Desechadas que
sí,
hay
en
una en
ese momento, lo rápido que, o sea, va corriendo y va pensando, sí, va mirando, seleccionando, tremendo. ¿Cómo fue la celebración de aquel Mundial en Argentina? Porque es que tuvo que ser... ¿Cuántos días duró la fiesta?
Bueno... Sí, yo todavía voy caminando en Argentina y la gente me dice, ¿cómo definiste? ¿No?
Claro,
te piropea todavía
claro,
la gente,
claro.
¿No? Y no solo los de mi generación, es así, ¿no? Ese es otro milagro de Diego. Fíjate que hoy salí de mi despacho y viene un chico, no tenía más de 20 años, vino corriendo. Y digo, ¿me puedo sacar una foto, Valdano? Pues sí, cómo no, con gusto. Era español, ¿eh? Y me dice, hoy es un mal día, ¿eh? Y se puso a llorar.
Ostras.
Le digo, ¿pero es por Diego? Me dice, sí, sí, hoy es un mal día, hoy es un mal día. 20 años, o sea, no lo vio jugar a Diego, ¿no? Pero hay algo que has traspasado a las generaciones, también por las redes sociales y por todas las facilidades que tiene uno para acceder a imágenes, ¿no? Pero hay algo más poderoso en él que provoca todo esto, ¿no?
¿Tú crees que Maradona vivió más de lo que hubiéramos vivido cualquiera o se murió joven, teniendo en cuenta las circunstancias?
Bueno, yo creo que Diego vivió cientos de años, o sea, es muy difícil vivir una vida con más intensidad de la que la vivió Diego. Tenía una energía descomunal, tenía un sentimiento de clase, porque era un digno hijo del sitio donde nació, de manera que esa fuerza también la volcó ideológicamente, eso provocó una identificación con la gente humilde muy, muy grande, y son ellos sobre todo los que llevan un año llorándolo, ¿no?
De octubre pasó por el programa el entrenador más envidiado del momento, el hombre que ha podido juntar a Messi, a Mbappé y a Neymar en el mismo equipo. Mauricio Pochettino, como hizo en su etapa en el Tottenham tiempo atrás, abrió las puertas de su casa al equipo del partidazo. Bueno, en concreto las puertas del hotel en el que vive en París. Una charla deliciosa con un gran tipo, con un gran protagonista al que había muchas cosas que preguntar.
Te vi el otro día con Valdano en la entrevista, en Universo Valdano. Pasar de una entrevista con Valdano a una conmigo, que es como jugar un partido contra el Madrid al día siguiente contra el Burgos o algo así.
No. Contigo muy bien, porque ya hemos estado en Tottenham y ahora que ya tú eres una figura, después de eso, ahora después de los años que pasaron, hoy estás cada día ahí.
Sí, cada día sí, pero vamos, como todo el mundo.
Aparte experto ahora ahí compitiendo en la cocina, sí. Que no sabía eso.
Bueno, yo tampoco cualidades sabía. Tuyas. Sí, el problema es que no lo sabía yo tampoco. Ese es el problema.
Nah, bro, muy bien.
Mbappé. ¿Tú estás intentando convencerle? ¿A ti te han encargado de decir, oye, tú que le ves todos los días, tú que estás todos los días con Kylian, vete convenciéndole para que renueve?
Yo creo que hay que dejar claro que a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Los jugadores de fútbol tienen entornos y tienen gente que aconseja y después ellos tienen su propia decisión. En este caso,
¿crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol.
¿De verdad que tenemos que creernos que fichasteis a Messi en ese corto espacio de tiempo desde que él decide dejar el Barça y luego se presenta con el Paris Saint-Germain?
Así fue.
¿De verdad?
¿De verdad? No.
Pero si luego hablan de que esta gente, los contratos, lo que tardan en prepararse los contratos, los eventos, no sé qué, es que fue todo
por
muy
eso
rápido.
Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en dos o tres días fueron capaces de gestionar al mejor jugador del mundo poder ficharlo.
¿Estabas pendiente de la actualidad? Es decir, ¿estabas pendiente de si Messi seguía o no seguía en el Barça?
¿Quién no estaba pendiente?
¿Quién es el que da el primer paso? Tú llamas a Leonardo, Leonardo te llama a ti, al que Laifi llama a Leonardo.
Sinceramente no la sé perfectamente. A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?
Pues, ¿te imaginas que le dices que no?
Lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme. Entonces, yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? Porque me dice,
¿te gusta Messi?
Claro, ¿qué te parece? ¿Está la posibilidad de que venga Leo? ¿Sí o no? Digo, ¿hay que ir a buscarlo o qué? ¿Tengo que manejar la van para...?
Tú dices sí. ¿Cómo? No, pero quiero decir, dice sí. Y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, y ahí comienza la gestión.
Y cuando empiezas a trabajar con él, ¿es como te imaginabas?
Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Uno no se imagina, porque es muy difícil imaginar esta clase de jugadores entrenando delante tuyo, ¿no? Encantados, ver la calidad que tiene, ver la tranquilidad que tiene, ver cómo se comporta. La verdad que fue, es un placer tenerlo en el equipo, ¿no? Cosa, ¿no?
Sebastiano es el hijo de Pochettino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿No te imponen el hecho de repente ver a Messi así en persona?
De hecho, bueno, empieza todo así. La primera sesión de entrenamiento, me acuerdo, Jesús me dice, bueno, tenemos que hacer un trabajo individual con Leo, porque el grupo hacía una sesión de recuperación, la suya era la primera, así que dicen, Sebas, prepara una activación con él, y estábamos mano a mano.
¿Tú con Messi?
Yo con Leo, sí, sí.
O sea, Messi hacía lo que tú le dijeras.
Bueno, forma parte de la relación, sí, sí, profesional, ¿no? Supongo. Yo tengo que preparar la sesión.
Le tienes que decir, corre 10 minutos. Y no te quiero ver, venga, levantando los pies, ¿eh? ¿No? Eso de...
Por supuesto
que
no
es así.
Eso que
haces con el Barça de quedarte en el medio del campo paradito, ¿no?
Para nada. Pero bueno, es una situación bonita. De hecho, estábamos hablando ahí mientras trabajábamos juntos y él mismo recordaba aquella vez que nos habíamos conocido en nuestra casa en Barcelona. Yo tenía, bueno, no sé si 12 o 13 años. Y bueno, me decía, estabas ahí en tu casa y estamos viendo un partido juntos. Y
eso no lo sabía yo, que estuvo Messi en casa viendo un partido.
Bueno, hay cosas que ahora las devela Sebastiano, pero no yo.
¿Pero qué partido era?
Hace muchos años. Fue una bonita sorpresa porque mi hijo más pequeño, Mauri, que ahora está jugando en el Watford, bueno, lógicamente, Messi su ídolo, ¿no? Pero nosotros del Español tuvimos una persona en común, muy amigo, Daddy. Entonces estaban entrenando al lado del Camp Nou y me dice, no, podemos pasar y le hacemos una sorpresa a Mauri. Entonces hicimos así, ¿no? Llegan a casa y entonces mi señora, yo le aviso y digo, dile a Mauri que abra la puerta. Cuando abre la puerta se encuentra con Leo, ¿no?
¡Ostras!
De frente. Y la verdad que fue...
¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo?
El niño, yo lo tuve que coger, sentado arriba mío, Leo al lado en un sofá, y yo le agarraba el pecho, ¿no? Así, con la mano, y pensé que le salía el corazón, que le estaba saliendo el corazón, era una siente pulsaciones, ¿no? Pero lo peor fue la chica que trabajaba en mi casa.
¿Qué hizo?
Nosotros siempre haciéndola hincha del Español, ¿no? El Español, camiseta del Español. Y resulta que, claro, ella no sabía nada. Y aparece Leo, claro, lo ve a Leo, ¿no? Y cuando se está por ir Leo, que estamos saludándonos, viene, aparece
con la camiseta,
con una camiseta del Barça.
El Barça.
Y yo la miro y le digo, ¿de dónde sacaste esa camiseta? Y se puso toda colorada, dice, perdone señor, pero puedo que me firme la camiseta. Digo, te voy a matar, le digo Gaby. Así que, fíjate, ¿no?
Lo que estaba sufriendo en casa esa mujer, ¿eh?
Sí, no, la que sufría, que no podía.
No podía decir que
no. Salió del armario. Salió del armario del Barça.
Es probablemente el deportista español del año. Jon Rahm ganó en junio el US Open, su primer grande del mundo del golf. Es el primer español en conseguirlo, porque ni siquiera su ídolo Severiano Ballesteros lo había logrado. Y gracias a esa victoria, recuperada además el número uno mundial. Con 26 años, Jon Rahm se ha convertido en un ídolo deportivo a nivel planetario y ha conseguido volver a llenar los campos de golf en España, como ocurrió por ejemplo en Madrid. Y en este año loco ha vivido también momentos duros, como el positivo por COVID, que le obligó a quedarse fuera de los Juegos Olímpicos cuando era favorito a la medalla de oro. Pero volvemos a aquel mes de junio feliz. Y unas horas más tarde de la gran victoria en el US Open, el 21 de junio, el partidazo llamó a una de las personas más felices en ese momento, la abuela de Jon Rahm, imperdible.
¿Ha tenido hoy muchas llamadas de amigas, de familiares o de lo que sea?
Muchísimo. He estado todo el día pegada al teléfono y con los WhatsApp, cantidad. No he podido salir casi a la calle, no llegaba a hacer los recaudos.
La han vuelto
todos
loca.
Todos felicitándome.
La han vuelto loca. O sea, tiene usted 84 años, ¿no?
86.
¿86? Vale.
Sí, señor.
Y se desenvuelve perfectamente con la tablet, con los WhatsApps, está perfectamente conectada, sí, para poder, sí, ver, sí, a su nieto por el mundo entero.
Ah, sí. Ya he ido, ¿eh? Ya le he visto jugar en este mismo campo. Todas las noches que juega le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal. Y me suele decir, si va mal, me dice, ah, mamá, esto es un juego. para convencerse él, ¿eh?
Pero entonces, o sea, es usted muy crítica. O sea, usted si le ve mal, le dice, a ver si mejoramos con el hierro que no está funcionando. ¿O cómo le dice?
Sí, también se lo digo. Sin entender mucho, le digo, no le has dado bien, ¿eh? O sea, yo creo que te has torcido un poco, ¿eh? Yo creo que tal.
¿Se lo toma bien él o no? ¿Encaja bien o es mal encajador?
Bueno, a ver, lo encaja bien. A mí me encaja todo, ¿eh? Conmigo.
Hombre, claro.
Tenemos muy buena relación.
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está encantado.
Muy bien.
Cuando va a su casa seguro que se pone tibio, ¿no?
A él le encanta la merluza albardada de mamá,
las albóndigas
y las lentejas.
¡Qué maravilla!
Eso le encanta.
Los guisos de toda la vida. Miren, los guisos de toda la vida. Que están la gente con la nueva cocina y con las esferificaciones y las tonterías estas y no saben hacer lentejas.
No, unas lentejas con morcilla y chorizo.
¡Ay, por
favor!
Se
come la morcilla, esa buena Burgos. Bueno. Y luego la merluza albardada.
¡Qué maravilla!
Sí,
¿Y eso
sí,
cómo
sí.
se hace? Perdone, ¿cómo se hace esa merluza?
Y albardada, pues con harina y huevo, pero hay que saberla freír.
¿Aceite muy caliente? ¿Muy caliente el aceite? Muy caliente, ¿no?
Pues yo caliente le hago y que no se pase nada, ¿eh? Porque si no se queda seca.
Seca totalmente.
Eso. Claro, esas, claro. En Navidades, por ejemplo, la merluza, las mollejas, eso es lo que más les gusta. Y las croquetas.
Joder, yo que voy a ir a Masterchef, me podía pasar por su casa para dar un par de clases. Yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, chipirones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh? Los chipirones me salen riquísimos.
Hablando de comida, miren, una abuela es una abuela. ¿Qué le llevó usted al primer torneo que le vio como profesional en Madrid en 2018? ¿Qué le llevó para que comiese el chaval?
Palmeras de chocolate de Don Manuel. Eso le encantan, las palmeras. Y el jamón.
Y luego, a mí me han dicho que
usted... Pero las palmeras mucho.
Hombre, le voy a decir una cosa, régimen, con las lentejas con el chorizo de Burgos, las palmeras, la merluza bien rebozada y frita, eso, el régimen nos lo saltamos, ¿eh?
Pero bueno, es Navidades, ¿eh?
Qué chaval, tiene 26 años, pero tiene una solvencia y un saber estar, es un nieto fantástico, ¿eh?
Pero bueno, es así desde que era pequeño, ¿eh? O sea, ha sido así, serio, muy formal. O sea, mucho, muy, muy inteligente, yo creo que es. Se sabe comportar, sabe estar, sabe hablar.
Miren, cuéntele a Juanma que usted está orgullosa de él como golfista, pero sobre todo el día que se licenció, que quería usted que acabase los estudios.
Bueno, eso sí, eso era lo importante. Sus padres le dijeron que nada de golf si no terminaba los estudios, ¿eh? Eso era lo primero. Ya digo que a este le tengo... Pues eso, este es un cabeza cuadrada, él va y es muy eficiente en sus cosas y muy
competitivo,
serio, ¿eh?
Muy competitivo y muy profesional, ¿no?
Mucho. Ah, sí. No le gusta perder eso a nada, ¿eh?
Claro, se le nota.
En casa solemos hacer torneos de cartas con él en Navidades, pues hasta en las cartas tiene que ganar. Sí, él tiene que ganar, es muy ganador.
¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos a Madrid.
Perfecto.
Muy bien, encantada.
Pues, no, yo la espero en Madrid.
Muy bien.
Un beso,
si
hasta luego.
Si quieres te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno, si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya me hace padre, de verdad.
Eres.
De pero verdad para... que lo necesito,
ay, qué majo
eres. Soy muy majo,
sí. Bueno. Muy cariño.
Un beso, miren.
Un beso muy fuerte.
Un espectáculo escuchar a la abuela de John Ram con Juanma Castaño. Si queréis recordar con nosotros más momentos grandes de este año en el programa, a la vuelta de un Instagram.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.